10:18. JP Hernández es senador de la Alianza Verde. María Claudia Lacouture es presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, AMCHAN, y de la Alianza de Asociaciones y Gremios Aliadas. David Luna es senador de Cambio Radical. Miguel Uribe es senador del Centro Democrático. Estamos esperando en segundos a María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico. A todos los saludo, gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Durante el fin de semana, el presidente Petro se refirió en sus redes sociales, en cuatro idiomas además, a una ruptura institucional en Colombia. Dijo que hay una toma mafiosa por parte de la Fiscalía, que han torturado a testigos para que declaren en contra de él, algo pues que nadie hasta el momento tiene cómo comprobar. Lo cierto es que la Fiscalía, como lo dijimos al comienzo del programa, pues sí está investigando algunos de los alfiles más importantes del presidente. En algunos casos, luego de una compulsa de copias que le entrega el Consejo Nacional Electoral, una petición que le hace a la Fiscalía. Pero ¿hay en este momento en Colombia una ruptura institucional, como lo dice el presidente? ¿Cuál es el papel del fiscal, que está completamente politizado, convencido de que puede ser presidente de Colombia también, con esa filtración además de información que se está viendo? Voy a comenzar con María Claudia Lacouture, que es la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana. Doctora Lacouture, bienvenida.
Muchas gracias, Vanessa, por la invitación y un gusto saludarlas a ustedes, a todos los oyentes y a quienes están con nosotros en esta conversación.
Su reflexión.
La simple mención de una eventual ruptura institucional debe llevarnos a preocupación, porque definitivamente lo que todos los colombianos debemos de trabajar y de buscar es cómo fortalecemos la democracia, cómo trabajamos en el buen funcionamiento de las instituciones apegado a la ley y a la Constitución, que es el patrimonio que nos da nuestra fortaleza democrática. En ese sentido, por eso desde Aliadas hemos hecho un llamado a que cada uno de los distintos actores que manejan las instituciones del país y que son los líderes de Colombia tengamos un comportamiento respetuoso, un cumplimiento de sus obligaciones y que se pueda dar ejemplo a través de la cordura y el manejo de las diferencias en el marco de la ley, de los temas legales que están establecidos en nuestra Constitución. Para nosotros es de real importancia que se mantenga estas acciones y que se pueda construir, no destruir, y que se pueda trabajar mancomunadamente.
Senador Luna, ¿se le está yendo la mano al presidente, se le está yendo la mano al fiscal o a nadie? Senador Luna.
Vanessa, buenos días. No le oí su pregunta.
¿La preguntaba,
podría repetir, por favor?
Sí, le preguntaba si en este contexto al fiscal se le está yendo la mano, al presidente se le está yendo la mano. Digamos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la visión que usted tiene?
Primero, buenos días para usted. Gracias por la invitación y también un saludo para los oyentes y para todos quienes acompañan esta entrevista. Mire, yo creo que el presidente Petro debe dedicarse a lo que lo eligieron, que es gobernar. El fiscal dedicarse a lo que le eligieron, que es investigar y acusar. Y cada institución debe hacer lo que le corresponde. En este momento no podemos seguir tratando de generar tesis de odio, de polarización y mucho menos de inactividad. Y ahí es donde me parece a mí que vale la pena que los ciudadanos reflexionen. Al presidente Petro nadie lo quiere tumbar. Cosa distinta es que no le gusta gobernar y por esa razón tiene un descontrol total en su equipo. Un equipo que lamentablemente no está dando resultados. El presidente nos prometió el cambio y el verdadero cambio es hacer, no es echar discursos. La ejecución del gobierno es la más mala de los últimos 10 años. No ha enfrentado el posible racionamiento, tenemos una dificultad de orden público en los territorios enorme, una situación muy compleja desde el punto de vista económico. Entonces, yo entiendo que a él le gusta distraer, yo entiendo que a él le gusta estar permanentemente en campaña, yo creo, como lo dije en Caracol Radio hace unas semanas, que él está pensando en reelegirse, pero mientras que eso sucede, pues tiene que gobernar y tiene que lograr pues que por lo menos en Colombia nos podamos poner de acuerdo en algo. Y yo creo que ese acuerdo es respetar instituciones y respetar, por supuesto, la democracia. Hay que respetar las sentencias, hay que respetar los debates de control político, hay que respetar las decisiones del Banco de la República y muchas otras cosas, porque para eso hay tridivisión de poderes. En Colombia, por más de que tengamos un régimen presidencialista, no tenemos un régimen monárquico. El presidente debe comprender que hay unos límites, como también lo deben comprender los demás funcionarios del Estado.
Ahora, estas denuncias que hace el presidente de la ruptura institucional a través de las redes sociales en cuatro idiomas, en francés, en alemán, en inglés, en italiano, un poco como volcando al mundo, como gritando, aquí está pasando algo muy grave, ¿cómo lo dejan parado a él, senador Uribe?
Hola, Vanessa, un saludo especial a usted, a los demás panelistas y a toda su audiencia. Yo creo que Gustavo Petro está quedando nuevamente pues mal parado, no solo con la comunidad internacional, sino especialmente con los colombianos. Yo coincido, a Gustavo Petro lo eligieron para llevar adelante una agenda que no ha cumplido y desafortunadamente dejó colgada la brocha a la inmensa mayoría de colombianos que lo eligieron, pensando que el cambio, pues lleno de promesas inconclusas, pues nunca llegó. Pero lo que es evidente es que Gustavo Petro fracasó como gobernante. A cada problema le tiene un discurso y no una solución. Y ahora recurre a la misma estrategia que ha tenido desde siempre, incluso desde la alcaldía de Bogotá, y es prácticamente tener una conducta infantil de victimizarse, no reconocer errores, lavarse las manos, responsabilizar a cualquier otro menos asumir su responsabilidad. Y resulta que Gustavo Petro lleva un año y siete meses gobernando. Es él el que tiene la responsabilidad de gobernar. Y él pues plantea que tiene una es víctima de una persecución, y pues eso uno podría en gracia discusión pensarlo, que si está en la oposición puede ser víctima de una persecución, pero él es el presidente de Colombia, es él el que tiene prácticamente el poder. Entonces, en primer lugar, fracasó como gobernante, y segundo, hace lo mismo de siempre, lavarse las manos. Segundo, lo que es evidente es que hay una paradoja aquí. Gustavo Petro, desde la criminalidad, buscó atacar siempre la democracia. Utilizó la democracia para llegar al poder, y ahora en el poder prácticamente lo utiliza para destruir aquella democracia, para aferrarse a él. Es decir, es evidente que Gustavo Petro, esta destrucción de instituciones que busca, no es otra cosa que darle la posibilidad a su proyecto político de permanecer gobernando. No lo pueden hacer a través de la legitimidad política, social, porque no hay resultados, la gente no lo quiere, hay insatisfacción. Ahora lo tiene que hacer con esta crisis, que además vale la pena decir, la crisis institucional que él denuncia la está provocando él mismo, no es el fiscal, no es la procuradora, por más son críticas que podamos tener a las gestiones de estas entidades. Lo que es evidente es que Gustavo Petro solo reconoce las decisiones políticas, jurídicas y administrativas que le convienen, todas las demás las ataca y las cuestiona. Decía que la Procuraduría no podía destituir funcionarios elegidos públicamente, pero entonces tampoco le parece que puede destituir funcionarios nombrados como el canciller. ¿Le parece entonces que el fiscal lo hace muy mal? Porque supuestamente está prácticamente haciendo política, investigando varios escándalos, que vale la pena decir que estos escándalos, Vanessa, surgieron es de sus propios alfiles políticos, de sus propios familiares, de su hijo que confesó lavado de activos y enriquecimiento ilícito, de las noticias que los mismos medios han destacado y han expuesto de cómo entra plata de narcos, lo que conocimos ahora de FECODE, lo que ha pasado en las interceptas, pues en los audios que conocemos de Laura Sarabia con Armando Benedetti. Es decir, este no es un chisme de la oposición que activó a la fiscalía, o en su efecto de la fiscalía inició un trámite de oficio. Estos son los mismos cuestionamientos que surgen de su círculo cercano. Entonces, aquí la invitación a los colombianos es, primero, rodeemos las instituciones. Hay que cuidar la democracia, hay que blindar las instituciones. Petro tiene que pasar de ser un riesgo para la democracia, un riesgo dictador, a ser simplemente una anécdota de un mal gobierno. Y lo segundo y muy importante es que entendamos que está en nuestras manos no distraernos y obligar al gobierno a que asuma esa responsabilidad y exigirle que gobierne. Le quedan 2 años y 5 meses y pues ya la política será para el 2026, pero hoy es evidente que tienen que cumplirle a Colombia.
Ahora, ¿cuál es el rol del fiscal? Porque el fiscal también está completamente politizado. ¿Le está entregando el fiscal herramientas a una semana de salir de la fiscalía al presidente para que el presidente cause todo esto que está causando? ¿Qué dice el senador de la Alianza Verde, J.P. Hernández?
Buenos días para usted y para oyentes y los compañeros que están ahí. Yo creo que el presidente Gustavo Petro no es tonto, y el presidente Gustavo Petro sabe muy bien que el fiscal el presidente Gustavo Petro sabe muy bien que el fiscal está cumpliendo con la tarea de investigar a quienes tiene que investigar. Él mismo lo decía en el anuncio que hacía a través de su cuenta de X, que iban a procesar al presidente de Ecopetrol y al superintendente de servicios públicos por haber sido presidente de Colombia Humana. Pero cuando nosotros entramos a mirar las investigaciones, encontramos que tanto el presidente de Ecopetrol fue su gerente de campaña y el señor superintendente de servicios públicos fue el presidente de Colombia Humana. Entre estas dos personas trazaron una donación de 500 millones de pesos que supuestamente entró al partido Colombia Humana, pero que se está mirando si el partido lo usó para la campaña de Gustavo Petro. Esa es la labor de la fiscalía, investigar, no sé cuál es el temor. Tenemos también varios casos como es el del el hijo del presidente Gustavo Petro, donde el mismo hijo confiesa unos delitos que la fiscalía está investigando y ya acusando. El caso del polígrafo también lo investiga la fiscalía. Todos estos casos han salido directamente, incluso denunciados del propio círculo del presidente Gustavo Petro. ¿Qué ha hecho de mal la fiscalía en temas de investigación? Ahora, lo que si bien conoce el presidente Petro es que la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes sí puede procesar al presidente Gustavo a un juicio político. Entonces, ¿qué papel juega la fiscalía? Pues compulsar las copias. Yo fui uno de los que solicité la investigación del presidente Petro y al mismo tiempo solicité que la fiscalía compulse las copias de todas esas investigaciones. Todo esto lo tiene claro el presidente Gustavo Petro, pero ¿qué es lo que realiza posteriormente a ese conocimiento que él tiene? Tratar de dividir el país y ocasionar aquí casi una guerra civil, llamando a su gente a las calles para victimizarse y mostrarse como que él es el que está aquí siendo víctima de todo esto, y por esa razón no ha podido cumplirle a Colombia y no ha podido gobernar. Cosa contraria es, no ha ejecutado, no ha gobernado, porque no tiene la capacidad, porque lo único que tuvo durante muchos años fue un discurso populista con el que convenció a millones de colombianos a los que hoy no les ha podido
convencer. Ahora, Pascual, el llamado a las calles en este momento de tanta convulsión puede no ser pertinente, pero legal es, no está haciendo nada indebido.
Claro, creo que ese llamado es absolutamente legal. Tiene unos riesgos, y tiene unos riesgos políticos también para el presidente, tiene riesgos políticos, pero le quería preguntar, Vanessa, al senador Miguel Uribe por el papel del Congreso. Nos hemos centrado en el enfrentamiento entre el presidente y el fiscal, pero creo que también aquí, para pedir mesura y para lograr cierto equilibrio, hay que preguntarle a los otros poderes, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es el papel aquí para dar tranquilidad, senador Miguel Uribe?
Pascual, usted tiene toda la razón. Vale la pena, si estamos diciendo que vale la pena defender la independencia de poderes, es prácticamente confiar en que las demás instituciones van a limitar la extralimitación de funciones de Gustavo Petro. Y pues evidentemente en el Congreso, pues si el Congreso actuara con la independencia que amerita, es evidente que podría ser una ficha fundamental para la defensa de la democracia. ¿A qué me refiero? Particularmente adelantando el juicio, primero en la Comisión de Acusaciones, y si hay méritos, finalmente llegando al Senado para el juzgamiento. Ahora, ¿qué pasa? La manera en la que se están manejando las investigaciones del presidente Petro son absolutamente, rosqueras, marrulleramente, porque finalmente las comisiones de investigación son los mismos amigos del gobierno, buscan tratar de hacer todos los debates absolutamente privados, y efectivamente la única comisión que tiene algún criterio, una de las comisiones que permite la confidencialidad y digamos el trámite secreto, si se quiere, de algunos procesos, es la Comisión de Acusaciones. Pero para este caso existe también la prerrogativa de hacerlo público, teniendo en cuenta que se trata del presidente, y la manera en la que lo hacen, lo buscan es tratar de desviar la atención, no adelantar el proceso, hacerlo lo más lento posible. Entonces ahí está la primera gran reto del Congreso. Y el segundo, pues es ya en nuestra actividad de control político. Por ejemplo, con el senador David Luna y otros senadores presentamos la moción de censura a la ministra de Deporte por habernos incumplido con los Juegos Panamericanos, pero no solo las mociones de censura, los debates y en general prácticamente la actividad legislativa para frenar estas reformas absolutamente antisociales. Ahora, lo que es evidente es que el gobierno, y esto es un mensaje para todos los colombianos, prácticamente Petro ha perdido algún grado de gobernabilidad, pero no capacidad de daño. Ha perdido algún grado de favorabilidad, pero sigue manteniendo mayorías en el Congreso, y eso le va a permitir a él seguir de alguna manera impulsando una agenda inconveniente. Pero hago dos comentarios rápidos de lo que usted decía, lo de las marchas, Vanessa. Yo sí creo que tiene un asterisco, y es que plata se gasta el gobierno para promover esas marchas. Ya hace unos meses tuvimos una marcha que fue, primero no fue multitudinaria, pero sí fue multimillonaria. y fue una marcha que pagaron con nuestros impuestos, con los que pagamos los que pagan, con las plata que pagamos los colombianos, que sí hacemos un esfuerzo para pagar impuestos, y en general todos, porque así no pague renta, paga IVA, etcétera. ¿El punto cuál es? El punto es que están gastando nuestra plata para aferrarse al poder político, incluso con esas marchas. Y termino con este mensaje que me parece fundamental: no subestimemos a Petro. Petro no tiene límites éticos, ni morales, ni legales. Nunca los ha tenido. Cree que haberlo amnistiado en el 90 o en el 89 prácticamente le dio impunidad de por vida. Ya la sociedad colombiana lo perdona una vez por sus crímenes. Eso no implica que tiene inmunidad para el resto del camino. Y por último, a él no se le puede juzgar con los mismos criterios de razonabilidad o lógica que usted juzgaría, Vanessa, a un buen padre de familia. Gustavo Petro funciona absolutamente irracional, es impredecible. Y lo que me preocupa a mí es que todavía, como dije antes, tiene capacidad de daño. Así que, claro, una advertencia para el Congreso, para las Cortes, para la prensa, para los demás sectores, gremios, de hacer un esfuerzo, un trabajo común para defender otra vez, insisto, nuestra democracia.
Bueno, pero esos términos de falta de ética, de moralidad y de legalidad en torno al presidente no nos ayudan mucho en esto que estamos tratando de hacer, que es de bajarle un poquito el tono a la agresividad nacional. Le quiero preguntar a la doctora Lacouture por la visión internacional de Colombia, porque el presidente ha hecho durante este tiempo de gobierno un esfuerzo muy grande porque el mundo lo reconozca, tanto así que Netanyahu terminó dándole un estatus importante en la negociación con Hamas, tanto así que lo candidatizaron para un premio Nobel de Paz, tanto así que se gastó 4.500 millones de pesos en 4 días en una casa por allá en Davos. Es decir, como que él necesita ese apoyo, esa visión internacional, por eso se pone 4 trinos el fin de semana en diferentes idiomas, contando, casi que gritando desesperadamente lo que él cree que está ocurriendo en Colombia. ¿Cómo se ve desde el resto del mundo? Usted, que además pues es la presidenta de la Cámara Colomboamericana, de la Alianza de Asociaciones y Gremios Aliadas, y que tiene una visión muy internacional de nuestro país, doctora Lacouture.
Vanessa, Colombia a nivel internacional es un granito de arena en una enorme grupo de países que definitivamente tienen problemas y retos importantes dentro de cada uno, como también entre varios de ellos. Entonces, la perspectiva de que Colombia sea un actor internacional importante, creo que lo tenemos que bajar a un contexto de hacia dónde se hace esa perspectiva. De realmente, y bajándolo un poco a los temas que debería de estarnos preocupando en el país, está relacionado con cómo logramos un crecimiento, cómo logramos que ese crecimiento que se determina por el gasto de los hogares y por la inversión se pueda dar. Y hoy en día, lastimosamente, una de las variables importantes para la toma de decisión, para el gasto y para la inversión, es sociopolítica. Y ninguna de estas confrontaciones que se están dando de los diferentes actores, donde tienen diferencias, ayuda para generar certidumbre y confianza. Y en ese sentido, por eso el llamado de aliadas a seguir construyendo, a que necesitamos realmente que todos los actores que están liderando a nivel nacional, que tienen una injerencia dentro de los colombianos, como también un eco a nivel internacional, puedan dirimir las diferencias dentro del marco legal. Que le bajemos el volumen, como usted estaba diciendo ahorita, que podamos hacer una discusión respetuosa, que podamos también, dentro de todas las acciones, evitar la innecesaria discusiones en las plataformas sociales que poco contribuyen a generar puntos de consenso. Hay un número importante de temas urgentes que tiene el país, que tenemos todos que construir, y lo que está sucediendo no está ayudando. Si queremos generar crecimiento para que haya igualdad, que haya reducción de brechas sociales, tenemos que generar certeza y confianza, y definitivamente el mecanismo que se está usando no es el adecuado y no está ayudando.
Senador Luna, una de las incertidumbres es la elección de fiscal, y eso ha causado buena parte de todo este terremoto mediático hasta ahora. ¿Cómo ve usted lo que está pasando en la Corte Suprema y cuál cree que es la necesidad, si hay una necesidad urgente, de que esa elección se dé de manera rápida?
Pascual, pues muy importante arrancar por respetar los fueros de las instituciones. Como yo respeto el fuero presidencial del presidente Petro para nombrar y para retirar ministros, respeto profundamente el fuero de la Corte Suprema para elegir el fiscal. Ellos han señalado cuáles son sus procedimientos, cuáles son sus tiempos, y esperamos pues que tomen esa determinación lo más pronto posible, para que de esa manera pues pueda existir un ruido menor en el ejercicio de construir país. En segundo lugar, a mí lo que me parece es que el presidente Petro no ha dejado de estar en campaña. ¿Y por qué razón? Porque él se siente cómodo, es controvertiendo, se siente cómodo, es confrontando. Y vuelvo y les insisto, no le gusta gobernar. Claro que es absolutamente legal convocar a marchas, y claro que es absolutamente constitucional que se produzcan esas marchas. Pero lo importante es recordar que él es el presidente de la República. Y más allá de que tengamos un sistema presidencialista, pues tiene una serie de responsabilidades muy valiosas que desarrollar, y por eso el llamado a que gobierne, a que no permita, pues, que sigamos teniendo unos problemas permanentes, sino que por el contrario los resolvamos. Y en tercer lugar, a mí me gustaría hacer una reflexión final. Cuando el presidente sale y ataca, a todos pareciera que nos da mucho temor opinar y señalarlo a él como señalamos a los demás. Acá cuando se golpea, por ejemplo, a quienes hacemos oposición, se nos dice permanentemente que lo hacemos con el ánimo de no dejar gobernar, lo cual creo yo no es cierto. Hay muchos que lo hacemos con respeto, con sensatez, con tranquilidad, sin gritos. Pero cuando el presidente sale y da semejante golpe como el del fin de semana, todos llamamos a la sensatez de todos y nos da pánico hablar de la responsabilidad que tiene el presidente. El sector privado tiene que ser muy consecuente en señalar, también como lo hace con otras fuerzas, que hay una responsabilidad grande en esos llamados del presidente. Porque hoy lo que estamos viendo es que es él, en su cabeza, en su ejercicio presidencial, quienes está generando las crisis. Y por esa razón merece, pues, que ese llamado a la sensatez también se le haga a él en primera persona, y no tratemos de quedar bien con todo el mundo señalando que acá lo que pretendemos es que todos le bajemos al tono y él sí pueda seguir con el tono en el momento que considere. No, yo creo que el presidente tiene que entender que acá también hay una parte de la sociedad que está preocupada, sí, y que él es responsable de esa parte de la preocupación.
Ahora, hay una ruptura institucional realmente, como lo ha dicho el presidente, que dice Clara López, senadora del Pacto Histórico. Doña Clara, me da mucho gusto tenerla, bienvenida.
Muy buenos días, Vanessa, encantada de saludarla a usted y al senador David Luna.
Senadora, ¿hay eso, una ruptura institucional?
Mire, yo pienso que vamos en esa vía, porque cuando órganos de control tan importantes como la Procuraduría y la Fiscalía, sus cabezas empiezan a actuar como agentes de una oposición cerrada y no en el contexto y función de sus atribuciones con la imparcialidad que todos esperan de una autoridad de control, pues hay un rompimiento institucional en proceso que puede tener graves consecuencias. De ahí que la crítica que le hacemos al fiscal y a la procuradora es: respetamos sus fueros, pero ustedes también respeten sus atribuciones. Cuando la ley se aplica de manera desigual, en función de preferencias, en función de si la persona de quien se trata es amigo o adversario, entonces acabamos en que las reglas dejan de existir porque no se aplican con igual rasero a todo el mundo. Entonces eso también es un rompimiento institucional. Y no es exclusivo de la fiscal y de la procuraduría. Seguramente uno, si hace un balance hacia el pasado, puede encontrar muchos casos de eso. En Estados Unidos, por ejemplo, es el caso patente sobre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, y esas son las acusaciones mutuas. Entonces, sin lugar a dudas, tenemos que ser muy, muy imparciales, muy serios, y cada cual atenerse a lo que son sus atribuciones para no ir a seguir desmantelando o debilitando una institucionalidad como la colombiana, que ha mostrado ser tan fuerte.
Ahora, senadora, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, pues, están haciendo lo que le corresponde, son órganos de control. Mi pregunta es, cada vez que entonces se metan a investigar a alguna persona del partido del presidente, ¿van a terminar yéndose a los organismos internacionales porque respetan las entidades de control? Es decir, no hay esa ruptura institucional de la que el presidente habla, ¿no la están causando los mismos por dentro del gobierno, incluido el presidente, que no dejan que la Procuraduría, que la Fiscalía, que los demás hagan su trabajo como constitucionalmente les corresponde?
Si estuviesen haciendo su trabajo como constitucionalmente les corresponde, pienso que habría suficiente legitimidad y credibilidad para hacer las aseveraciones que usted hace en su pregunta. Pero la verdad es que lo que se ha roto es la confianza. No hay verdadera credibilidad de que el señor fiscal general pueda actuar de manera imparcial. En el caso del presidente de la República, en el caso de los congresistas, en el caso de las campañas electorales. De ahí que se busquen medidas cautelares para generar por lo menos barreras a esa desconfianza.
Senador J. Hernández, ¿usted cree que de verdad se perdió esa confianza en la Procuraduría, en la Fiscalía, y que hay un desbalance, si se quiere, partidista, que han terminado abusando de sus funciones y llevándolas a otro tipo de regiones, digamos, a un tipo político simplemente, y de intentar descalificar un gobierno de izquierda, como dice el presidente? ¿Cómo ve usted la actuación de Fiscalía y Procuraduría?
No, yo lo que veo es una posición por parte de el partido del gobierno en estos momentos y por parte del presidente Petro de un doble rasero. Si hoy el presidente no fuese de izquierda, sino que fuese de derecha, y estuviese suspendiendo a un canciller porque no cumple correctamente sus funciones, ellos estarían aplaudiéndolo. Si hoy el presidente fuese de derecha o de centro, y no fuese de izquierda, y su hijo estuviese confesando que recibió dineros sucios para la campaña, ellos estarían aplaudiendo que la fiscalía también estuviese acusándole. Hay un doble rasero incluso también cuando se habla de la elección de la nueva fiscal, cuando se acusa a la Corte Suprema y se ataca de una manera tan baja. Yo quiero recordarle hoy al país que en el año 2009, cuando en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe tenía que nombrarse el reemplazo del fiscal Mario Iguarán, se tomó la Corte Suprema 16 meses y dos días en total, del 31 de julio del 2009 al 2 de diciembre del 2010. Ese fue el tiempo que se tomó en total para poder elegir el reemplazo, que finalmente fue la exfiscal Vivian Morales. Todas las ternas las iba rechazando la Corte Suprema porque pues tienen su legitimidad y su independencia. Y en esos momentos, uno de los líderes de izquierda fuertes, ex candidato a la alcaldía de Bogotá hace poco, Gustavo Bolívar, trinaba lo siguiente: con esta terna tan cuestionada, ojalá esta vez la Corte se demore varios meses en elegir al o a la nueva fiscal. O sea, ahí pedían que se demorara varios meses, pero ahorita necesitan rápido que les elijan la nueva fiscal. Entonces, ese nuevo rasero, para responder su pregunta, es el que los lleva a ellos en estos momentos a deslegitimar todas las instituciones que los estén a ellos procesando. Por ejemplo, en este caso, al ex gerente de la campaña Petro, al presidente de la Colombia Humana. Entonces, ahorita la Procuraduría es mala, la Fiscalía es mala, la Contraloría es mala, porque precisamente está encontrando los malos o las malas acciones que ellos mismos han cometido. Es un doble rasero.
Ahora, ¿no es como muy evidente que el fiscal está en campaña política, doctor Uribe?
Pues mira, a mí no me consta que él esté en campaña política, y pues yo la verdad es que siento que al final puede que haya hecho algunos juicios de valor que pueden malinterpretarse como, diría uno que argumentos políticos, o malinterpretarse como un interés político, pero lo que es evidente es que la fiscalía está investigando lo que denunció la exnuera de Gustavo Petro. Es que fue ella la que dijo que su esposo, en su entonces esposo, Nicolás Petro, hijo del presidente, recibió plata de narcos para la financiación de la campaña. Y fue después el mismo hijo del presidente que reconoció y confesó enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Ya después se echó para atrás, seguramente por la presión de su papá, pero lo que es evidente es que lo confesó, lo reconoció, dijo que iba a contribuir a la justicia. Y después de eso nos enteramos de varios episodios. Primer episodio, expuesto por varios periodistas, entre otros muchos de la casa de Caracol Radio. Por ejemplo, la entrada de plata de narcos y financiación y apoyo político de narcos en Yopal a Gustavo Petro. Nos enteramos de que el propio hermano del presidente confiesa que hicieron un pacto criminal con criminales en las cárceles para conseguir votos desde la cárcel, y le pusieron más de 1 millón de votos, dice Juan Fernando Petro. Tenemos todo el conocimiento de cómo Laura Sarabia, siendo jefe de gabinete de Gustavo Petro y hoy directora del DPS, prácticamente detuvo ilegalmente, intimidó, interrogó, interceptó ilegalmente comunicaciones de su propia niñera porque se le perdió una plata en efectivo en una maleta en su casa, pues al mejor estilo de las películas de narcos. Es decir, aquí oímos el audio, oímos lo que decía Benedetti con Laura Sarabia de los 15 mil millones de pesos que se utilizaron para comprar los votos en la costa. Entonces yo me pregunto, o le pregunto a los colombianos, el fiscal, ¿qué tiene que hacer? Decir, hombre, no, como Petro es un presidente progresista, como es un presidente que fue guerrillero y entonces firmó un proceso de paz, hombre, como Petro es un tipo que dice que representa pues los nuevos, las nuevas generaciones, ah, no, a él no hay que investigarlo, pues obvio que no, Vanessa, tienen que hacerlo. Entonces, al final, yo coincido con JP y con lo que aquí hemos planteado con David, con María Claudia en general, y es, hay una actitud conveniente y oportunista de Gustavo Petro, y lo decía yo al comienzo, siempre se victimiza para lavarse las manos, no ahora, sino durante todo su gobierno, ahora como presidente y antes como alcalde. Y entonces resulta que cuando el mismo fiscal investiga a cualquier otro miembro de algún otro partido político, a eso les parece lo máximo, pero cuando les toca a ellos, atacan y descalifican la decisión. Y yo le quiero hacer un comentario frente a la última intervención mía, que usted calificó algo como que hay que bajarle el ánimo a la discusión nacional. No, aquí hay que hacer, y yo quiero construir sobre el comentario de David Luna, aquí hay que decir las cosas como son. Gustavo Petro es el que nos está desviando la atención, distrayendo, con, entre otras, un lenguaje absolutamente no solo polarizador, sino especialmente violento, generando y profundizando odio, la lucha de clases, que es muy propio de quienes hoy gobiernan, producto de todo lo que han hecho históricamente desde el socialismo, el manifiesto comunista, etcétera, etcétera. Pero lo que es importante, mi invitación a los colombianos y la razón por la que soy tan duro y tan vehemente en este caso, es que porque tenemos que ser realistas, claro, optimistas de que vamos a salir adelante en el 26, pero realistas hoy, y el realismo implica, uno, decir las cosas como son, dos, no subestimar a Petro, entender que Petro no tiene límites legales y éticos, llega hasta donde tenga que llegar y se quiere quedar en el poder, él o dejar a alguien.
Pero usted no puede decir que Petro se quiere quedar en el poder, senador, porque usted no tiene pruebas de eso, no lo puede afirmar, no, lo puede preguntar, pero no, no, él no ha mostrado, por lo menos hasta ahora no hemos visto que haya hecho, no ha anunciado que se quiere quedar en el poder, eso me parece que...
No, pues es, pero Vanessa, pues primero no lo va a anunciar porque pues Petro es mala persona y mal gobernante, pero no bruto, entonces no lo va a decir, pero lo que es evidente es que históricamente ha hablado, siempre habló, esta fue la única campaña que no lo hizo, de constituyentes, ha buscado y ha generado, quiere generar el ambiente para una constituyente, o con el proceso del ELN, ahora con tema de victimización, es decir, quiere crear el ambiente, pero lo segundo es que todo lo que está construyendo, la milicianización que está creando en el país, con la primera línea, con los grupos terroristas, paras, con todos los grupos criminales, con todos sus colectivos para proteger la reforma agraria. Es que aquí son muchos temas que el mismo gobierno, con la plata que usted, Vanessa, paga de impuestos, está financiando para generar unas estructuras de poder alternas que lo que van a hacer es lograr mantenerlos en el poder a las buenas o a las malas. Y entonces, obvio no lo han dicho, pero lo que no podemos tener duda es que a Gustavo Petro nunca lo ha movido una convicción social o una vocación de servicio. Es absoluta una ambición personal y lo vemos hoy como gobernante. Es que Gustavo Petro, ¿qué ha hecho en un año y siete meses? Más que hacer política y sembrar odio en la sociedad colombiana. Es que Gustavo Petro toda la vida trabajó para llegar aquí y está desperdiciando una oportunidad de oro. Y lo está haciendo, pues precisamente, alimentando su proyecto político, su ego. A él no le importa nada más. A Gustavo Petro no le interesa llegar a acuerdos, consensos, reconocer errores. Entonces, por eso lo digo. Y no tengo la menor duda que si Gustavo Petro le damos el más mínimo espacio, busca quedarse.
Senadora Clara López, ¿qué va a pasar el jueves cuando la Corte Suprema de Justicia muy probablemente no elija fiscal? Porque entre otras necesitan una mayoría absoluta. No pareciera, ojalá, pero tal vez no. ¿Qué va a pasar?
Pues mira, Vanessa, en primer lugar, 3-1. Me parece que no es lógico que haya tres atacando al presidente.
Ah, pero es que yo llamé a María José Pizarro, me dijo que listo, que iba a salir y no salió. ¿A quién más, Carolina?
Estamos buscando también a Alexander López.
Y también dijo que salía y tampoco salió. Entonces eso sí, si no salen los asesores del presidente.
Retiro la observación, Vanessa.
Usted siempre muy generosa y una
mucho.
Y usted siempre habla, pero María José Pizarro me acaba de dejar metida. Hasta las 10 de la mañana iba a estar aquí y no salió. Entonces yo, pues ahí sí, bueno, la gente del Pacto Histórico no sale a defender al propio presidente. Estamos
tiene usted toda la razón. En segundo lugar, yo quisiera referirme, antes de lo de que posible suceda este jueves, a un elemento que creo que la opinión pública debe conocer a fondo. Por eso decía yo el 3-1, no por su falta de imparcialidad, que la tiene toda, sino por la circunstancia que usted acaba de explicar. Es que en ese convencimiento de que a un sector o a un partido se le está exigiendo una medida distinta, un rasero distinto a los demás, es lo que encubre todos los profundos desacuerdos y diferencias que hay en los debates públicos. Entonces, cada cual para defenderse dice doble rasero, doble rasero. Y coge los ejemplos correspondientes. Pero yo no me estoy refiriendo a la atribución de la fiscalía para investigar a los familiares del señor presidente de la República, que él mismo ha dicho que respeta y garantiza que actúen a sus anchas, como corresponde. No, me estoy refiriendo al caso de tratar de demostrar que hubo exceso de gastos en la campaña presidencial por aquella norma constitucional que dice que eso vaciaría, anularía la elección del presidente. Ahí es donde está el problema, no con las investigaciones al hijo de Gustavo Petro, que todos estamos pendientes de su desarrollo y respetamos los fueros de la fiscalía, porque así debe ser. Pero no cuando la fiscalía asume atribuciones que no le corresponden de tratar de investigar al presidente y generarle unas condiciones de acusación dramáticas, como la de que decir que FECODE, que es un sindicato, no podía darle una donación a un partido político porque es el partido político del señor presidente de la República. Entonces, es en ese aspecto que yo quería hacer la claridad. Respecto a qué sucede el jueves, si la Corte Suprema de Justicia no ha llegado todavía a una decisión sobre la elección de fiscal, pienso que tenemos que tener prudencia y darle un compás de espera. Lo que pasa es que el compás de espera no pueden ser los 9 meses que le permitan al señor fiscal Barbosa seguir gobernando su fiscalía en cuerpo ajeno durante un periodo prolongado de tiempo. Eso es claramente por fuera de las atribuciones de una corte que tiene que cumplir con los periodos de 4 años de los fiscales. Entonces yo sí creo que eso ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre. Nadie le está poniendo contra la pared a la corte, decida ya. Pero tiene que haber prudencia y tiene que haber respeto por el mandato constitucional, no solamente en la forma, sino en el contenido. Los fiscales se deben elegir por periodos de 4 años, no de 3 ni de 2. Y a eso es a lo que me parece que pudiésemos estar abocados, con posiciones como la que ha expresado aquí uno de los intervinientes, que 9 meses no le pareció un escándalo. A mí sí me pareció un escándalo. Me parece, señora, que eso no es correcto. A mí me parece que eso es fuera de lo que está en el espíritu y en el objetivo de la Carta Constitucional. Así en la forma pueda tener razón, pero es que la forma hace parte del contenido, y si a través de la forma no se respetan los contenidos, pues se nos acaba otra vez la base de el debido proceso, la base de que somos una sociedad que se basa en reglas iguales para todos, porque cuando las reglas no son iguales para todos, entonces no hay reglas. Y yo creo que en ese orden de ideas, yo diría que este jueves ojalá la corte avance y que estamos a la expectativa de que pueda tomar una decisión, pero si no la toma este jueves, pues esperaremos a la próxima sesión. No creo que eso tenga que deliberarse con tanta profundidad.
Senadora, le pregunto, ¿usted cree que el cargo del presidente Petro está en riesgo? ¿Usted cree que esa ruptura institucional de la que habla por el actuar de Procuraduría y Fiscalía pone en riesgo el propio cargo del presidente de la República?
Pues mire, igual que el senador Uribe dice que él está convencido de que, claro que no lo dicen, pero que Petro quiere quedarse en el poder, nosotros tenemos el convencimiento de que hay sectores de una oposición cerrada, de una oposición extrema, sistemática, que no es solamente partidaria, sino de otros sectores de la sociedad que tienen la intención, que les gustaría ver que Petro no terminara su periodo, e incluso se lo dicen a revistas tan importantes como El Economist, que lo publicó hace 15 días o hace una semana en su edición, diciendo que en Colombia se decía que seguramente Gustavo Petro no terminaría su periodo. El Economist es muy serio. Ellos normalmente no publican opiniones sin haberlas confrontado con varias fuentes. Entonces, sí, nosotros pensamos que hay una posibilidad enorme de que haya sectores con poder en esta sociedad que estén buscando la salida de Gustavo Petro.
Bueno, pero eso sí, en todos los gobiernos del mundo, en todo lado, siempre hay alguien de oposición, con cordura o sin ella, que se cree presidenciable y que cree que puede tumbar un presidente. Pasa aquí, pasa en Estados Unidos, pasa en todo el mundo. Senadora, gracias, y senadores a todos, a JP, a María Claudia Lacouture de Aliadas, al doctor Uribe, gracias al doctor Luna por ayudarnos a enriquecer esta conversación. Les mando un saludo muy especial y muchas gracias.